RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Hola Lorena, ¿cómo estás?
Hola Felipe, buen día y a todos nuestros oyentes.
Bueno, hoy queremos hablar un poquito sobre las prácticas o las experiencias y cómo nos relacionamos con la herida. Cómo nosotros logramos traer a nuestro acontecer, agenciar el dolor, el pasado, todas estas formas en que nos relacionamos con la práctica de la herida. Creo que es un punto fundamental para comprendernos a nosotros como sujetos históricos. Queremos hacer una especie de programa como un acto confesional en la cual cierta pasión intimista pueda fluir y nos relacionemos con esto que hemos querido nosotros hablar sobre la sociedad, la humanidad, el yo sujeto histórico que trasciende y que se relaciona con el pasado, con el dolor, con la tragedia, con la herida misma. Y esto muy relacionado con una de las frases que traíamos nosotros en uno de nuestros programas especiales de cine, cuando en Hannibal Lecter mismo en Hannibal decía que las heridas son, nos recuerdan que todo pasado fue real. Partamos de esto. ¿Cómo practicamos esas relaciones con la herida? ¿Cómo nos relacionamos con el pasado, sobre todo cuando ese pasado ha sido traumático, doloroso? ¿Cómo hacemos ese tránsito entre el dolor, no en el marco de un discurso judeocristiano, en el sentido de que el dolor trasciende o el dolor purifica, sino con el derecho a sufrir, como seres sufrientes, seres que nacemos también para el dolor y seres a partir de reconocernos con la muerte? Creo que la actualidad nos ha obligado a huir de estas prácticas del dolor, a desconocer la importancia de la tragedia, entre comillas, como forma de reconocimiento de la humanidad. Es algo que usualmente acontece a diario, cómo nos obligan a estar bien, cómo nos obligan a tener una salud mental sana. Y nos olvidamos que estas prácticas del dolor, estas prácticas o recuentros con la tragedia crean, por ejemplo, con lo que conocemos la sublimación, la catarsis, el arte, por ejemplo, la música. Es cómo nos relacionamos con la herida. Lorena, ¿qué piensas en relación a ello?
Sí, Felipe, me parece muy interesante el tema de hoy y planteas precisamente como esta idea del dolor. Uh-huh. Y también de como a nivel histórico quizás hablando también como de la religión, ¿no? Sí. Que era lo que hablábamos ahora fuera del aire, precisamente como siempre el dolor ha estado relacionado con nuestra humanidad, nos ha atravesado de alguna manera, ya sea desde la culpa, desde el sacrificio, ¿no? desde la misma religión que se nos ha inculcado. Hablábamos por ejemplo de surge alguna enfermedad, digamos antes se le agregaba o se le ponía como la etiqueta de que era por algo divino,
connotación divina, un castigo.
Exacto, connotaciones, es un castigo, uh-huh. Tenías que sacrificarte, ¿no? Uh-huh. Y digamos que siempre era como, sí, como, no sé, como si fuese tocado por el mismo Dios, el cuerpo con la enfermedad, un poco, ¿no? Y ya hoy en día hablábamos de cómo esa brecha se ha, digamos, ha tenido un punto de giro, ha tenido como una apertura y ya no es tanto así, sino lo contrario, que es que no queremos sentir dolor y hay todas estas industrias de fármacos, todo un sistema también enfocado precisamente a que nos duela, ¿no? No nos duela tanto. Entonces, a uno le pasa, a mí me pasa en mi cotidianidad. Si, por ejemplo, que día me dio un dolorcito de cabeza y ya de una me tomé una pastilla, ¿no? O sea, como que dije, no, lo voy a dejar avanzar. Es algo pues súper cotidiano, súper que uno diría banal, es una banalidad, pero finalmente resulta ser algo importante en el sentido de cómo nos relacionamos con el dolor ahora. Finalmente, ¿qué es el dolor ahora para nosotros los seres humanos? ¿No? Y también desde lo emocional, obviamente desde lo físico, desde el cuerpo, pero también desde ese sentir, ¿no? Desde ese sentir también el dolor hacia el otro. Bueno, hablábamos como de cómo los cuerpos se van cambiando, ¿no? Y ahora toda esta relación con el dolor termina siendo algo, un paliativo, ¿no? Sí, sí hay un paliativo para el dolor, inclusive emocional. Uh-huh. Inclusive para tener algo de empatía o sentir el dolor del otro, ¿no? Recuerdo mucho que una época, precisamente antes, con este tema de la religión y la culpa y el dolor, que el dolor también era algo en conjunto, ¿no? Que el dolor era algo que en algunas partes, por ejemplo, del país, en algunos territorios, sigue siendo algo en conjunto. Es decir, uno ve la masacre de Ojayá y no fueron dos víctimas o dos personas las que, o sea, son familias, son madres, son mujeres, son personas que desde su colectividad han tratado de subsanar este dolor en el tiempo, a través del tiempo, de manera colectiva, ¿no? No de una manera individual. Entonces también cómo el dolor quizás pueda llegar a ser transitado de una manera colectiva, no tan individual. Y precisamente creo que quizás es algo que el tiempo ahora nos ha quitado un poco, porque ahora es como que más individualizable el dolor, precisamente también la angustia de la existencia misma, ¿no? El no poder decir esto, el no poder confesarnos y decir, me siento afligido por la existencia, por el mismo hecho de estar vivos y de cargar con mi cuerpo y cargar con mi existencia un poco, ¿no? Sino que siempre tenemos que estar alegres, felices, positivos, tener como todas las herramientas, tener la vida un poco perfecta, entre comillas, y de éxito que debemos tener, en teoría, ¿no? Por lo que nos dicen que debemos ser. Entonces también permitirnos y abrirnos un poco como a este sentido de la vida misma, del dolor mismo también, de la sociedad del cansancio. No sé por qué últimamente pienso tanto en esto, en este concepto de Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que plantea la sociedad del cansancio como, es que en serio, uno lo ve en los rostros de las personas, en uno mismo inclusive, y esa necesidad de tener que estar ocupados también, ¿no? Precisamente para olvidar quizás el dolor, ¿no? Hablábamos también de la nueva carne de Cronenberg y de cómo se planteaba allí, no solo desde la corporalidad, sino precisamente de cómo sentimos el dolor y cómo podamos llegar a sentirlo desde otra, o sea, quizás ya ni siquiera como lo hemos conocido, sino desde otro lugar. Ese dolor, tanto no sé, existencial, como también el físico, y como todas estas situaciones también se van dando alrededor de ese dolor, de esa existencia misma. No sé, es una reflexión ahí un poco profunda, interna.
Me parece muy interesante ese tránsito que haces entre la experiencia con el dolor que se tenía en la medioevo, por ejemplo, donde el dolor tenía que ser asumido como parte de purificación, uh-huh, como una parte de castigo divino, y con las prácticas actuales con el dolor, donde tenemos que evadirlo a como de lugar.
Evadirlo,
y cómo, exacto, utilizamos la medicalización de los cuerpos como forma de esa evasión. Siempre tenemos que estar sanos, bellos, bellas, sobre todo la mujer, el mandato masculino, uh-huh, que te obliga a ti estar siempre linda. Es una evasión también de estas prácticas del dolor, y el dolor y la enfermedad como una especie de simulacro de la muerte. Y ahí es un punto fundamental en el cual viene a llegar como puerto la discusión, el dolor, la enfermedad, la herida, la muerte. ¿Cómo nos relacionamos con la muerte? ¿Cómo hacemos esas prácticas cotidianas con la muerte? ¿Cómo nos reconocemos como seres finitos, como seres para la muerte? ¿Cómo agenciamos el miedo a la muerte? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí hablábamos ahora también que en estas alturas después de tantos años de intentar ser un aprendiz, como dice Sábato, de filósofo, he llegado a la conclusión de que la filosofía y seguramente muchas disciplinas lo que hace es prepararnos para la muerte, que es lo realmente fundamental. No es tanto esa búsqueda de la verdad que tanto en los libros de texto nos dicen que es la filosofía, sino que a la larga es ese reconocimiento a la muerte, es prepararnos y reconocernos como seres finitos. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Bienvenidos nuevamente a Artefacto Bloqueado. Hablábamos precisamente de esa carga emocional de convivir como seres dolientes, porque es finalmente el dolor algo que nos ha acompañado y nos acompaña desde la humanidad, desde lo que somos como seres humanos y en nuestra historia. Me parece muy interesante y muy profundo esto que mencionabas antes del corte, y es precisamente la finitud también, ¿no? Reconocernos como seres finitos, reconocernos como seres que definitivamente tienen que enfrentarse a ello, ¿no? Y ahora, como de alguna manera todas las cosas que pasan, las redes sociales, nuevamente volvemos siempre como al internet y a este ámbito, que también nos aleja mucho de ello, ¿no? Nos aleja mucho de precisamente ese dolor, de agenciarlo quizás, de tramitarlo en sí mismos, y más bien como de esconderlo o evadirlo, como lo decías, ¿no? Y creo que eso también es muy importante, como poderlo reconocer también allí. Finalmente siempre es como buscar de dónde viene, o bueno, ay, ¿por qué me estoy sintiendo así? O porque el dolor es, o sea, porque siento dolor, ¿no? Inclusive de la parte física. Uh-huh. Y creo que más allá del por qué es cómo tramitarlo, o sea, ¿para qué, no? ¿Cuál es el fin de esto que se está sintiendo? Mira que hablando un poco más y, digamos, poniendo un poco más en el terreno, no sé, de la epistemología, de la ciencia, el tema del dolor es bastante interesante. Te comentaba ahorita sobre cómo, digamos, yo siempre vuelvo al tema, pero es que es muy interesante porque uno va a ver, por ejemplo, la estadística y cosas que están pasando en este momento que están relacionadas de cómo el consumo de fármacos que precisamente evitan el dolor está disparado no solo en Estados Unidos, sino digamos que en Latinoamérica, y cómo todas estas transiciones de criminalidad se han dado ahora hacia eso. O sea, uno no lo creería, no hay una relación de pronto muy, muy clara allí, pero la hay finalmente, porque son estos fármacos, son estos opiáceos los que finalmente en el 95 con la oxicodina en Estados Unidos generan un proceso para tratar el dolor, ¿no? O sea, para evadir el dolor, para evadirlo. Y bueno, si algo de historia sobre este tema es que precisamente esta farmacéutica Purdue Pharma, ellos se encargaron precisamente de no solo pensar el dolor como algo aliviable, sino que crearon un nuevo concepto para el consumo problemático de adicción, e inclusive llamaban la pseudoadicción, porque las personas iban en Estados Unidos a los médicos, y una medicina que era formulada, que era digamos distribuida y que su fin como tal era aliviar un dolor para una cirugía, para un tema muy complicado a nivel de salud, o sea, para una cirugía, para un dolor muy extremo, se convirtió en un fármaco para aliviar cualquier dolor. Entonces, pues imagínate, cualquier persona que se esté sintiendo sola y tenga, no sé, un dolor de cabeza, podía asistir en Estados Unidos con su médico y decirle que de 1 a 10 le dolía 10 la cabeza, porque no se sentía bien, y pues toma toxicodina y tu fármaco para que lo aliviaras. Finalmente esto se convirtió obviamente en un ciclo sin fin de una crisis de salud pública en Estados Unidos que hoy perdura, frente al tema de consumo por sobredosis y muertes por sobredosis de fármacos, de los opiáceos como la oxicodina, el fentanilo ahora, en Estados Unidos y en el mundo. Entonces uno ve y es absurdo cómo hicieron una campaña radicalizada en Estados Unidos para que los médicos recetaran mayores dosis de oxicodina para que el paciente pudiera curar su dolor, y a esto lo llamaron el tratamiento del dolor, que era básicamente eso, de 1 a 10 cuánto te duele.
Entonces, hablamos de la tecnificación del dolor.
La tecnificación del dolor, como toda esta tecnocracia alrededor. Sí. Y pues si uno analiza, pues Felipe, a mí de 1 a 10 me duele 10. Porque estar vivo es caro, estar vivo es complejo, estar vivo y cargar con la existencia misma, no es sencillo, ¿no? Todos los seres humanos tenemos unos, estamos quebrados de alguna manera y tenemos procesos internos y cosas que, y dolores, precisamente. Entonces, si me preguntan de 1 a 10, pues 10, ¿no? Así me esté doliendo 2, físicamente, ¿no? Pero es algo muy subjetivo. Entonces, ¿cómo generan un tratamiento del dolor que prácticamente fue una doctrina aplicada a los profesionales de la salud en el país, en Estados Unidos? Que finalmente pues causó la llamada crisis de los opioides desde el 95 y que perdura hoy en día. Entonces, no sé, al analizar esto, imagínate, ya ahí uno puede sacar un poco conclusión también frente a lo que consumimos, ¿no? Y obviamente está el alcohol, están todas estas, digamos, dinámicas sociales que tenemos, comportamientos sociales de que llega el fin de semana. Sí. Y queremos olvidarnos un poco de ese dolor, de esa carga, de esa...
Hay un... Guy Debord, el que escribe La Sociedad del Espectáculo, dice que somos una sociedad sin fiesta, que nos olvidamos y olvidamos ser felices a través de la fiesta. Que ahora utilizamos estas prácticas sociales que se enmarcan supuestamente en la fiesta, pero no es la fiesta que anteriormente conocíamos. Es el ritual del envilezamiento perpetuo a través de esta farmacolización y el uso de ciertas sustancias para supuestamente ser felices, felices administrados. El ocio administrado. Que
el ocio administrado.
Pero no hay una fiesta. Hemos olvidado hacer felices a través de la fiesta. Es un punto fundamental, pero retomemos eso que tú dices. Por un lado está el dolor, las prácticas y la experiencia del dolor, pero por el otro lado están las técnicas de sanación, la cura, pero ¿a qué precio la cura? A través de lo que se llama el imperialismo sanitario, a través de la farmacologización, a través de prácticamente extender las adicciones a la sociedad. Así sanar es. A través de una adicción. Tremendo.
Tremendo. O la dictadura de la salud mental, que también lo hablábamos, ¿no? Entonces, tienes que ser feliz y si no eres feliz, tienes que ir al psiquiatra para que te pueda formular un medicamento que te haga feliz. O sea, hasta eso, ¿no? Los medicamentos que te. O el consumo de algunas sustancias que te puedan dar esa felicidad, que te hagan sentir más vivo, y volvemos a Cronenberg ahí, con la nueva carne, ¿no? Que te hagan sentir vivo, que es eso, finalmente el dolor nos hace sentir vivos, pero evadirlo entonces es ¿qué?
Sí.
¿A dónde vamos?
¿A dónde llegamos?
¿A dónde llegamos y a dónde vamos finalmente? Me haces acordar también de una película. Siempre que vamos a estos temas, llegamos al cine. Y es una película de Tarkovsky, que es uno de mis directores favoritos, un director ruso. Se llama El Sacrificio y es de 1986 esta película. El cine de Tarkovsky es bastante poético, es un cine muy, muy poético. Algunas de las críticas, o bueno, lo que mencionan de esta película es que él logra plasmar en ella esa teoría de esculpir en el tiempo, ¿sí? De desbastar el tiempo superfluo y poner allí unos hechos. Y es muy interesante porque es una película que, digamos, mediante el relacionamiento de los personajes y el argumento narrativo que uno logra ver, es esas relaciones humanas que finalmente lo llevan al dolor un poco, el amor que no puede ser, la madre que está allí, pero finalmente no puede dar todo lo que de pronto el hijo espera, o es sí, como ese relacionamiento de lo que hay finalmente, de lo que nos hace precisamente humanos, que quizás es la gran pregunta de la filosofía, y que quizás no, lo que tú decías, quizás no es el fin, era el medio, porque quizás el fin es precisamente ello, y es la muerte, ¿no? La muerte que nos espera, reconocerla y entenderla un poco. Y en esta película, digamos que toda esa transición es muy basada precisamente en cómo el dolor se relaciona en esa cotidianidad familiar, en esa dolencia, en esa angustia, en ese, sí, como en ese cuestión, eso que nos cuestiona como seres humanos, que a veces no logramos entender ni de dónde viene ni por qué. Y el sacrificio de Tarkovsky muestra bastante a través de la película esto un poco, el dolor, y también cómo transitar con ese dolor, cómo hacerlo. Bueno, aparte de hacerlo arte, que él lo hace allí, es también cómo hacerlo digerible, sublimarlo un poco en la cotidianidad. Me gusta mucho la escena en la que hay un incendio de la casa, y es también eso, como quemar aquello que no sé, con lo que no queremos estar más, ¿no? O sea, como aquellas cosas que no nos gustan, que no queremos.
Fuego como purificación.
Exactamente, el fuego como purificación. Pero bueno, vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos aquí en Artefacto Bloqueado.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Volvemos a Artefacto Bloqueado, continuamos hablando sobre este tema del dolor, de cómo transitarlo, quizás de cómo poder dialogar y confesar lo que sentimos y lo que pensamos como seres humanos en la posmodernidad. Un poco, ¿no?
Sí, totalmente. Y cómo me parece muy interesante lo que tomaste al final, cómo sanamos, cómo nos curamos, o si es que lo hacemos, y cómo ciertos actos simbólicos, como el fuego, que siempre nos ha acompañado históricamente a la humanidad, uh-huh, se utilizaba para sanar. Pero el fuego puede ser otras cosas, puede ser el arte, puede ser la música, puede ser el tránsito entre la vida y la muerte, puede ser el reconocernos como sujetos históricos. ¿Cómo sanamos? ¿Cómo nos curamos? Sin la mediación de fármacos, sin el imperialismo de lo sanitario, por otros medios. Por otros
Así
medios.
Es.
Eso es lo importante.
Sí, cómo poder dialogarlo también, ¿sabes? Yo creo que en eso somos muy malos, y creo que cada vez como que nuestra dialéctica un poco, uh-huh, y nuestra forma de relacionarnos, nuestro lenguaje, como que se ha ido cerrando, es como que no ha tenido, se ha ido cerrando, individualizando aún más. Y quizás es eso, finalmente uno ve películas como Todo en Todas Partes, bueno, sí, se me ahora el nombre, ajá, o bueno, no sé, y que además pues ganó un montón de premios
en los
multiversos, que ganó un montón de premios en los Oscar y toda esta cuestión, y uno diría, ¿por qué esta película me interpela cuando es una película hecha en otro lado del mundo, muy lejos de aquí, que tiene personajes, tiene historias, tiene, sí, o sea, ¿por qué me interpela finalmente? Precisamente porque nos atraviesa como humanos, nos atraviesa desde ese dolor quizás de una madre que tiene que enfrentarse a una hija que está pasando por una adolescencia, ¿no? Y que está pasando por ese proceso de pasar a la adultez, sí, que es tan difícil. Acordemos que adolescencia viene de adolecer. Entonces, porque nos atraviesa, porque precisamente somos seres humanos y creo que eso nos falta un poco más, como ser más empáticos con nuestra emoción, con nuestro sentir, abrirnos y no ponernos esta máscara un poco que la sociedad nos hace ponernos de soy fuerte, soy exitosa, soy feliz, soy perfecta, soy...
La sociedad de rendimiento
la nos obliga sociedad, a estar siempre... Exactamente, ¿no? Sino simplemente prósperos, exitosos.
Bellos, bellas.
Bellas, bellos, felices, todo 10, todo súper, no pasa nada. Cuando realmente adolescemos...
Estamos destruidos.
Estamos destruidos, sin necesidad de sentir, porque esa es la otra, ¿no? Ay, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te sientes mal? Si tienes casa, tienes comida, tienes todo lo que muchas personas no tienen. Basándonos en el principio de que eso ni siquiera debería ser algo así. O sea, ¿por qué agradecer algo que tengo y que otros no tienen? Que bueno, eso sería otro tema que va más allá de nuestra conversación de hoy, como las desigualdades, la exclusión social y en fin.
Pero que viene inmerso dentro de
pero este que asunto, viene inmerso,
el dolor del otro.
El dolor del otro. Entonces también poder entender cómo que podamos transitar estas emociones sin necesidad de justificarlas, sin necesidad de ponerlas en un lugar, sino sentirlas y poder transitarlas, sublimarlas. Sí,
evidenciarnos como sujetos dolientes, creo que eso es sumamente importante.
Así es.
Y cómo transitamos de ese dolor, no exactamente a la cura, a la sanación, sino al reconocimiento. Por eso me parece el discurso del psicoanálisis como muy interesante en eso. ¿Cómo vivimos con nuestras tragedias? No cómo superamos, porque nunca vamos a superar el dolor, sino cómo lo transitamos hacia otras formas de acontecimiento, hacia otras formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y frente a esto, mira que quiero traer a colación también dos textos audiovisuales como testimonio del dolor. Por una parte es un corto que se llama La Última Plañidera, que es el guión de Eduardo Ernesto Macauslan y dirección de Eduardo Ortega. Lo podemos ver en YouTube, está, es interesante. Y es como se genera esa relación entre la mercantilización del dolor y cómo manejamos esa situación frente a la muerte. Me parece interesante. Y otro es una película de un artista colombiano que se llama Juan Manuel Echevarría, que tiene una película, una especie de documental que se llama Requiem NN, que es bastante interesante porque trata de una población en Puerto Berrío, una población que vive a las orillas del Magdalena, y es después de todos estos procesos de las masacres y la violencia paramilitar, como estos habitantes del pueblo, después de ver que diariamente pasaban cadáveres sin nombre por su río, decidieron adoptarlos, sacarlos del río, ponerles nombres y enterrarlos y adornar sus tumbas. Lo que decimos, cómo transitamos con el dolor del otro. Y es un documental muy bonito, una película muy hermosa, porque hace del muerto anónimo un muerto familiarizado, un muerto que hace parte mía. Y es una especie de wow, darle sentido o resignificar la muerte de ese o ese ser anónimo para darle un rostro, darle un nombre, darle un hogar hasta cierta parte. Es un documental, una película muy bonita que nos permite a nosotros reflexionar sobre eso, las prácticas funerarias como una forma de llorar a nuestros muertos y cómo podemos adoptar. También hay un cuento de García Márquez que se llama El muerto más hermoso del mundo, no recuerdo bien, y es relacionado con eso. Entonces son dos textos audiovisuales que me parecería que podríamos verlos para entender y comprender y dialogar frente a esto que hemos llamado nosotros, cómo nos hacemos sujetos experienciales, si lo podemos llamar así, con el dolor, con la tragedia, con la herida, con el pasado, y no solamente nuestro, sino también de los demás.
De los demás. Mira que me haces pensar como en esa idea también de que por lo menos para mí el cine me ha ayudado a transitar el dolor. O sea, el cine es como una herramienta en mi caso que me ha ayudado mucho a sublimar dolores, tristezas, ¿sí? Y me acordabas también de esta historia que me contabas de París ahora fuera del aire, ¿no? De cómo los cuerpos que
la exhibición
de cuerpos
como forma de entretenimiento en el siglo XIX.
Cuéntanos.
En la París de finales de los siglos XIX, estamos hablando 1870 hasta 1920, los muertos que flotaban en el Sena, que morían por ahogamiento, suicidio, por asesinato, eran exhibidos en una especie de mazmorras para que la gente, por una parte, fuera a identificar los cuerpos. Pero se naturalizó y se normalizó tanto esta práctica que se volvió una práctica de entretenimiento de los fines de semana de la familia. Los niños, las niñas, los padres, las madres se arreglaban los domingos para ir a visitar los muertos, verlos, conocerlos, seguramente jugar con las historias o inventar historias frente a su muerte. Es algo bastante interesante y cómo lo podemos relacionar a futuro con el centro comercial, que sería una forma de circulación. Ya no vamos a visitar al muerto en esta clase de exhibición de los cuerpos, sino que ahora vamos a encerrarnos en el centro comercial a visitar otra clase de cadáveres.
Total,
me parece
total.
Un juego bastante interesante. Y esta visita, la muerte como entretenimiento, me parece que es apasionante, es mágica, es mostrar cómo la muerte entretiene, cómo el dolor entretiene y cómo podemos nosotros evidenciar que la humanidad y la muerte van de la mano, la vida y de la muerte va de la mano. Pero como dice Sartre, siempre mueren los otros, porque nunca nos reconocemos como seres que vamos a morir.
Seres finitos, ¿no?
Exacto, la finitud.
La finitud. Me encanta esa historia y qué interesante que nos la compartas. Y muy interesante también ver estas dinámicas. O sea, bueno, si bien era otra época, pero mira cómo definitivamente nos hemos relacionado a lo largo de la historia con la muerte y con precisamente ese dolor también, ¿no? Que seguramente, no sé, imagino las historias alrededor de ello.
Hay muchas ilustraciones que las podemos ver también en la red sobre esta exhibición, Museo de los Cuerpos, que era muy propio a la París de finales del siglo XIX y que salían noticias en los periódicos cómo la familia visitaba. Pero fue luego, con la llegada del siglo XX, ya sancionada socialmente y ya se dieron otras lógicas para el entretenimiento, que siempre es lo que buscamos,
claro,
el entretenimiento de la sociedad.
El entretenimiento y el mainstream. Bueno, pues nos queda de tarea ver estos dos textos audiovisuales que nos compartiste. Nos queda
más la película de Tarkovsky,
Más la película de Tarkovsky, si quieren. Y pues esto, Fuerte Facto Bloqueado. Muchas gracias, Felipe, por este espacio y a nuestros oyentes.
Y no le temamos a la muerte. Experimentemos con estas prácticas sociales propias a nuestra finitud.
Así es. Muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.